Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 minutos de este 2 de marzo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio para contarles lo que ha ocurrido durante esta mañana y también, desde luego, hablar de otros temas que tienen que ver justamente con la agenda informativa del día de hoy. Bueno, estaremos hablando hoy acerca de la entrega de las primeras vacunas a municipios de Caldas distintos a Manizales. También que se aplaza la vacunación de personas adultas mayores en Manizales, y el secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, explica las razones. También estaremos hablando sobre el mono tití gris, que está en peligro de extinción, pero también de las personas que trabajan para que sigan estos animales poblando el oriente de Caldas. Una información también infortunada, el fallecimiento de la cónsul de Panamá en Colombia en un accidente en el departamento del Huila, y pues una noticia que es bastante buena, y es que hoy llegamos al primer año del proyecto ampliado de la Patria Radio, y hablan hoy sobre esto sus protagonistas. Todo esto y mucho más en nuestra edición de hoy.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y en lapatria.com efectivamente pues encontramos la información sobre la llegada de los primeros vacunas a los municipios de Río Sucio y La Dorada. Es una información, desde luego, que nos agrada mucho. Son las vacunas de Sinovac, esta farmacéutica china, y que empezarán, desde luego, a ser aplicadas allí al personal médico que está en la primera línea de la atención de la COVID-19. Pero para que nos explique exactamente sobre este asunto y cuál es la idea exactamente que se tiene con respecto a estas vacunas, pues está el director de la Territorial de Salud, Carlos Humberto Heredia, quien dialogó con los periodistas de La Patria.
Afortunadamente ya con las vacunas que el Ministerio nos asignó para el talento humano de primera línea de municipios diferentes a Manizales, ya empezamos mañana con la primera entrega al talento humano del Hospital San Félix de La Dorada, y así seguiremos en la medida que cada uno de los hospitales tenga en regla su habilitación para hacer la autovacunación. La Dirección Territorial de Salud de Caldas ya ha cumplido a cabalidad su fase de alistamiento. Tenemos toda la cadena de frío ya en línea, tenemos las vacunas en nuestro cuarto frío. Estamos solo a la espera de que cada uno de estos hospitales, con la previa habilitación, haga uso de la logística que ellos también debieron tener lista, y recogen la vacuna, tiene la custodia o salvaguarda a través del plan de seguridad que ellos diseñaron, llega al municipio y empieza pues la vacunación de este talento humano de primera línea en las ESES que ofertan el servicio de camas UCI. Sí, son dos temas diferentes. Uno, la circular, en donde a ellos se les asigna a cada uno cuántas vacunas les toca, se les recuerda sus responsabilidades en virtud del decreto 109 y de la circular, perdón, y de la resolución 197. Y también a ellos, mediante otro oficio, se les está recordando e instando a que estimulen lo que son las veedurías ciudadanas, a que trabajen de la mano con los entes de control. Es un proceso delicado, es un proceso muy álgido, en donde hay muchas susceptibilidades, y requerimos que todo este proceso pues transcurra con la mayor visibilidad de esa transparencia en la que creemos que va a trabajar y que trabaja toda nuestra república, pero que la sociedad caldense la debe percibir con esa visibilidad que amerita de que estén todos tranquilos y de que van a ser vacunados cuando toque su turno, empezando ahora por el talento humano.
Pues muy bien, ahí está exactamente lo dicho por el director de la Territorial de Salud, Carlos Heredia, precisamente sobre la llegada de estas vacunas a los municipios. Y yo hasta ahora, a las 11:39 minutos de esta mañana, pues saludo a mis compañeros aquí en la mesa virtual, don Fernando Alonso Ramírez, Marta Lucía Gómez, muy buenos días. Y bueno, ya de alguna manera, pues digamos que la cobertura de la vacunación empieza a tener una realidad en el departamento de Caldas. Fernando.
Buenos días, Luis Francisco. No, realidad es cuando esto crezca. Esto por ahorita son pañitos de agua tibia, señor. Qué pena con usted bajarlo de esa nube, pero no, a mí no me eche cuentos que llevamos ya 3 semanas en estas y nada de nada.
Sí, señor, pues exactamente. Esperamos que avance con mayor rapidez. Es lo mismo que está ocurriendo pues en el resto del país. De manera infortunada se tenía, digamos, obviamente una expectativa de que llegaran más y se pudieran distribuir de mayor con mayor celeridad, pero no ha ocurrido de esa forma. Hay anuncios de que efectivamente la semana entrante estarán llegando las primeras de AstraZeneca y pues empezaron también a llegar las vacunas del mecanismo COVAX, ¿no? Que de alguna manera también pues es otra forma de que empiecen a llegar las vacunas. Es un tema bastante competido a nivel global y bueno, esperemos que efectivamente eso se vaya convirtiendo en una realidad en verdad. Marta Lucía, buenos días.
Luis Francisco, buenos días, oyentes. Yo también considero que esto apenas es el inicio, apenas están organizando los temas y pues habrá que mirar cómo se desarrolla todo este proceso de vacunación, porque no hemos visto el real impacto que va a ser cuando estén ya en grueso los ciudadanos a través de sus diferentes grupos poblacionales en la vacuna. Habrá que esperar cómo se desarrolla y si no se presentan más irregularidades.
Eso esperamos, efectivamente. Bueno, y relacionado también precisamente con este asunto de la vacunación, pues justamente esta mañana acaba de hacer un anuncio el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, quien dice que es necesario aplazar la vacunación que estaba prevista para el día de hoy, arrancar con las personas adultas mayores en Manizales, aplazarla por pues algunas razones allí, al parecer como logísticas. Escuchemos lo que nos dice el secretario de Salud al respecto.
La Secretaría de Salud Pública de Manizales informa que se ha aplazado el inicio de la jornada de vacunación para los mayores de 80 años residentes en los centros de protección al adulto mayor. Esta vacuna ya se encuentra en la Dirección Territorial de Salud de Caldas, está disponible, pero se está a la espera de un criterio del Ministerio de Salud que oriente la relación entre la CPS y la IPS vacunadora, con el propósito de que se garantice la claridad en el proceso administrativo. Probablemente el día miércoles se dé inicio a esta jornada de vacunación, que contará con 431 dosis de vacuna destinadas a la población de 35 centros de protección al adulto mayor y de 2 centros carcelarios.
Bueno, ahí está exactamente entonces la situación de lo que ocurre en Manizales con este aplazamiento, que se suma de alguna forma, Fernando, precisamente a su comentario, ¿no? De que todavía como que hay muchos asuntos allí patinando que pues finalmente impiden que pues esto se pueda convertir realmente en un proceso que tenga, que se vea exactamente fluir, ¿no, Fernando?
Sí, una vez más la EPS haciendo gala de su ineficiencia.
Sí, señor. Esas son cosas que infortunadamente se encuentran en el camino y que nos lleva, pues, desde luego, a veces, inclusive a llenarnos un poquito como de impaciencia, también, desde luego, como a irnos un poquito a perder la confianza en que efectivamente esto puede ir de mejor manera. Pero bueno, esperemos que finalmente, pues, esto, digamos, se pueda corregir. Y pues el día de mañana, como lo ha dicho el secretario de Salud de Manizales, pues se pueda de alguna manera exactamente pues volver a digamos retomar lo que se tenía previsto para el día de hoy. Bueno, pues vamos a unos mensajes y ya regresamos para continuar presente con la información que tenemos preparada para ustedes.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio, este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en Mila M y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, y regresamos exactamente con una información nacional que es lamentable para el cuerpo diplomático panameño. Dice exactamente, el asunto es que las fuertes lluvias la tarde y la noche del lunes causaron pues una grave emergencia debido a las crecientes y desbordamientos del río Prío a la altura del municipio de Rivera en el Huila, donde un vehículo con diplomáticos panameños pues fue arrastrado. El carro se desplazaba Telma de Leis Barria Pinzón, que es la cónsul en Colombia, igual que Pedro Castillo, de 62 años, un agregado diplomático, y Manala García Lozada, abogada del consulado. El primer cuerpo en ser encontrado fue el de la señora cónsul, de 60 años, en la noche del lunes, pero en la mañana ya de hoy fueron encontrados los cuerpos de los otros dos funcionarios, y pues desde luego es una situación que pues enluta precisamente al cuerpo diplomático panameño en nuestro país y que genera desde luego solidaridad de parte de todos los colombianos. Una situación complicada precisamente con el invierno, estas lluvias que nos vienen azotando de manera frecuente en los últimos tiempos, la semana pasada con bastantes lluvias, inclusive con tormentas y con situaciones que han llevado, a como se reporta hoy justamente en la primera página de nuestro periódico y en el punto com, pues que digamos ha requerido que se hayan, por ejemplo, cierres en la vía entre entre la Baja Leonora y la salida pues hacia la avenida Kevin Ángel Mejía. Esa vía pues sigue exactamente allí en observación con restricción, precisamente porque pues las lluvias han ido saturando los terrenos, y con lo que se observa exactamente en el clima, pues parece que no va a, digamos, a cederse demasiado. Justamente, vámonos con el pronóstico del clima que nos entrega don Luis F. Molina acerca de lo que será exactamente, digamos, lo que se tiene previsto para el día de hoy en ese sentido, y que desde luego es importante tomarlo en cuenta. Bueno, lo que nos ha dicho esta mañana exactamente don Luis F. Molina en su pronóstico es que el día va a ser de alguna manera tanto irregular, que se va a estar de pronto también con amenazas de lluvias, se van a tener desde luego situaciones que no nos dejan tranquilos con respecto a esto que viene ocurriendo precisamente con las precipitaciones que podrían seguir saturando los terrenos, así que es importante tomar en cuenta desde luego lo que está ocurriendo para que tomemos las precauciones del caso y no vayamos a tener desde luego emergencias que lamentar. Las crecientes de los ríos, exactamente, por ejemplo, en algunos sectores del departamento, también son causantes de situaciones que hay que tener desde luego muy en cuenta, mi presentes. Marta Lucía y Fernando, ustedes, frente, digamos, a esta situación de las lluvias que se han venido acumulando y demás, lo que hemos vivido exactamente aquí en Manizales con el cierre de esta vía que es importante exactamente para la conexión de la avenida, digamos, del sector de la avenida Santander y la avenida paralela con la avenida Kevin Ángel y demás, que genera traumatismos en el tráfico, ¿no, Marta Lucía?
Yo creo que esta vía es una vía paralela a la Kevin Ángel y a la Avenida Santander, que permite el desfogue hacia esta zona suroccidente de la ciudad, pero que presta un muy buen servicio, pero que sí deben tener los conductores en cuenta que la vía está cerrada es por seguridad de las personas, de seguridad de los conductores de motocicletas y de carros, porque pues sabemos que estamos teniendo fuertes lluvias y que con la caída de esa agua y de lodos se podría presentar un accidente. Entonces yo creo que la gente sí tiene que ser muy consciente de ello, buscar unas vías alternas y evitar pues algunos problemas en esta zona que viene presentando estos problemas que no son nuevos, porque sí también han habido algunos deslizamientos en años anteriores y es mucho mejor acatar las medidas de las autoridades. Ayer, por ejemplo, en la mañana, tras el cierre que hizo con unas vallas, la Secretaría de Movilidad de Manizales, hubo conductores que las movieron, las quitaron para transitar, lo que es, pues, me parece a mí bastante reprochable y no es proceder de un ciudadano.
Exactamente, eso es, hay que tener desde luego, tener en cuenta que sobre todo es para cuidar la salud y la vida de todos los ciudadanos que se toman estas medidas de precaución. Aquí exactamente vámonos de una vez a lo que tiene que ver con el tráfico. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? A propósito justamente de lo que estamos hablando.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y observamos que justamente allí en este sector de la avenida Kevin Ángel Mejía, se tiene desde luego una situación, sobre todo en lo que es el descenso desde la glorieta de San Rafael hacia Aguas de Manizales. En esa zona se observa pues que hay algún tipo de congestión, lo mismo en la subida al frente, en el sector de digamos el frente de la nueva EPS, también se tienen pues allí unas digamos unas líneas rojas que nos muestran que efectivamente hay bastante circulación de vehículos. En la avenida Santander, ahí, aquí exactamente en la zona del cable, en la zona del cable, como digamos es habitual, se tiene allí justamente pues un gran represamiento de vehículos. De acuerdo con lo que observamos aquí en el mapa, una línea bastante oscura que nos muestra que el tráfico es bastante lento. Lo mismo ocurre al frente del edificio Los Rosales en ambos sentidos y en el sector de el edificio El Triángulo, es lo que tiene que ver con la avenida Santander, seguramente también provocado un poco por la falta de esa vía, que como bien lo anota Marta Lucía, pues es vital justamente como una avenida paralela que ayuda a desfogar gran parte del tráfico, desde luego, en este momento. Pues bueno, esa es la realidad del tráfico a esta hora. Vamos a un corte y ya regresamos para seguir, desde luego, con más información de la que tenemos preparada para ustedes.
Paga a tiempo y ahorra con el 10% de descuento en el impuesto de tu vehículo o motocicleta hasta el 5 de abril. Paga en línea ingresando a la página de la Gobernación de Caldas, opción impuesto vehicular, o imprímela en láser para pagar en cualquier Davivienda del país. Comunícate con nosotros al 311-354-5931. Válido para la vigencia actual. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, a las 11:52 minutos regresamos y nos vamos con don Juan Carlos Leighton para que nos hable justamente de la cifra del día.
Cifra del día.
Compañeros en estudio.
Cifra del día, que es además una muy buena noticia que esperamos sea, desde luego, bastante productiva para nuestros comerciantes.
Compañeros en estudio, querida audiencia, buenos días. La cifra de hoy tiene que ver con un descuento muy atractivo para las empresas y es un descuento del 5%. Para aquellas empresas que hagan la renovación de la matrícula mercantil, tanto de personas naturales y jurídicas, y de establecimientos de comercio, sucursales y demás, y ese descuento va a ser del 5% sobre el valor de la tarifa. Este fue otorgado para la expedición también de los certificados de existencia y representación legal y certificados especiales. El llamado pues es para que las empresas pues acojan este beneficio y también tener en cuenta, recordarles que hasta el 31 de marzo, hasta el 31 de este mes, hay plazo para renovar la matrícula y que la Cámara de Manizales dispuso pues de todos los canales para que las personas, los empresarios puedan hacer acceder a este beneficio y a este plan de renovación sin necesidad de desplazarse hasta la sede física.
Pues bueno, ahí está exactamente pues ese anuncio que resulta bastante refrescante, Fernando, en este momento en que se está requiriendo que efectivamente haya medidas que impacten de manera positiva a la necesidad de reactivar desde luego nuestra economía. Fernando, ¿nos acompaña Fernando por aquí? Sí. Bueno, no, parece que Fernando en este momento tiene problemas con el audio. Pues Marta Lucía, precisamente en esta semana, esta semana pasada hablábamos justamente de la necesidad, y era una de las conclusiones del foro que hicimos la semana pasada con Fenalco, de que los comerciantes tuviesen algún tipo de ayuda que les permitiese, pues obviamente, empezar el año con mayor energía, con mayores posibilidades de superar todas las dificultades que nos ha dejado la pandemia. Y aquí pues está pues este anuncio, ¿no?, que es acerca precisamente de que de las mismas cámaras de comercio se les despeje un poco, digamos, el panorama.
Sí, Luis Francisco, yo creo que todo incentivo para un contribuyente resulta atractivo, resulta una ayuda para el bolsillo del mismo contribuyente, de manera que yo aplaudo todas estas iniciativas porque para mí son elementos que contribuyen con la competitividad de la ciudad, contribuyen con la generación de recursos y la generación de empleo, porque pues se facilita muchísimo más la apertura en este caso de negocios, facilita el mantenerse vigente en el comercio, y para el caso del predial, pues que la gente pueda estar al día con sus obligaciones tributarias de impuesto predial, y también se beneficia de antemano el municipio porque va a tener unos recursos de primera mano para lo que es la inversión con recursos propios. A mí me parece muy muy importante. Recuerdo en la segunda alcaldía de Germán Cardona, que incluso hubo unos incentivos donde también se descontaba, había unas ayudas para los propietarios de predios que hicieran mantenimiento a sus propiedades en pintura y otros aspectos, que todo esto motiva muchísimo al ciudadano a pagar lo que se debe.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, eso es lo que hay que hacer en estos momentos. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y ya volvemos para hablar de el mono tití. Vamos a hablar de ello allí, aquí con Margaret Sánchez, compañera también desde luego de nuestra redacción, quien estuvo allí interactuando con ellos y que sacamos sobre ello precisamente el día de ayer un interesante informe. Vamos a un corte y ya regresamos.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora, que en esta temporada de menos lluvia su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas, 50 años.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y como se los decía, pues ya está aquí en nuestra mesa virtual Margaret Sánchez, a quien pues le damos los buenos días en estos momentos. Margaret, todavía, 11:58.
Buenos días, Luis Francisco, a Fernando, a Marta y a todas las personas que nos están escuchando por Radio Cóndor y también nos están viendo por Facebook. Pues sí, Luis Francisco, como usted lo decía, hace 8 días tuvimos la oportunidad de conocer el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Oriente de Caldas, que desde hace 15 años está especializado en la recuperación del tití gris. Pues fue toda una experiencia porque primero no sabía que el mono tití gris es una especie endémica para Colombia y solo está en una pequeña parte del país, no está en todo el territorio nacional, sino que está al sur de Bolívar, en el oriente de Antioquia, en el norte del Tolima y en el oriente de Caldas. Pero si usted le menciona oriente de Caldas, pues pensará todo el oriente de Caldas, Pensilvania, Samaná. No, hay que tener en cuenta que es por debajo de los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en bosque seco tropical y en bosque húmedo tropical, para tener en cuenta. Y pues las personas que pudieron ver ayer la primera página de la edición impresa de La Patria, pues vemos a uno de los monos titís, o pueden entrar en lapatria.com y en la sección de medio ambiente encontrar el informe. Y esa foto tiene una historia pues muy bonita, porque fue en el trayecto que íbamos hacia Victoria, donde se encuentra el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre, coincidencialmente un tití se nos cruzó en el camino, nuestro conductor Germán Pérez fue habilidoso, frenó, nosotros decíamos con Freddy Arango, el fotógrafo, bueno, ¿qué es? Pensábamos cualquier otro animal, pero no el mono tití gris. Cuando ya empezamos a observar los yarumos de la zona y los vimos alimentándose en grupo de cerca de 4 individuos, y pues fue muy bonito verlos en libertad para después ir a conocer el proceso de cómo lo recuperan del tráfico ilegal, lastimosamente en el oriente de Caldas, también en Norcasia y en La Dorada es común ver que ofrezcan estos monos como mascota. Entonces escuchemos un poco a Óscar Ospina, él es profesional especializado en biodiversidad y fauna silvestre de Cuerpo Caldas, que habla de por qué trafican y cómo trafican a este mono tití gris.
Atractivo para las personas como mascota, pero a su vez los traficantes desarrollan diferentes estrategias para mostrar un animal muy manso, cuando en realidad no lo son. Entonces los traficantes los capturan y los sedan o los emborrachan para que se dejen manipular fácilmente y poderlos vender como mascotas. Aparte de eso, con alicates o con pinzas les cortan los colmillos, causándole unos graves problemas dentales que muchas veces terminan con la muerte del animal, pero pues le muestran a las personas que no tiene colmillos y que no va a ser un riesgo para ellos. Sin embargo, los pocos animales que superan esa droga que les inyectan y que logran recuperarse de eso, a los pocos días se tornan agresivos, inmanejables, insoportables, y ya las personas se sienten encartados con estos animales, por supuesto. Pero una gran cantidad de estos animales mueren por esos malos manejos que le dan los traficantes a estos animales.
Sí, claro, Margaret.
Sí, entonces ese es el manejo que le dan a los tití gris para poderlos vender lastimosamente, y entonces muchos de estos animales o que los regresan la gente que los compró y los lleva a la corporación, o que los incautan con la policía ambiental, son llevados a este centro de rehabilitación de fauna silvestre en el oriente de Caldas, que pues funciona con apoyo de la alcaldía de Victoria, que es donde está ubicado en un predio de la alcaldía el centro, y también con apoyo pues de ISAGEN. Y allí, Luis Francisco, pues tuvimos la oportunidad de conocer cómo esas fases que realizan con el tití gris para recuperarlo. Primero pues lo reciben y le hacen una evaluación, muchos de los monos llegan en shock o deprimidos, en un muy mal estado de salud, entonces tienen que revisar eso primero para después mirar cómo es el tratamiento. Con cada animal hay un tratamiento distinto. Luego les pasan una etapa de cuarentena de 90 días para ver cómo está su alimentación. Les explicaban pues si en una casa les dan frijoles, tienen que ir cambiándoles esa dieta a frutas, que es lo natural, o a insectos también, que es lo que ellos comen. Después hay unos recintos de transición donde estos monos van conformando unos grupos sociales, porque ellos no son como solos por ahí, sino que se mueven en grupos, en manadas. Entonces tienen que conformarlos por una hembra dominante y un macho dominante, y ya otros acompañantes. Y es muy importante saber lo de la ubicación. Ellos hacen análisis genéticos para definir de qué zona del país es, si es del norte del Tolima, si pertenece al oriente de Caldas o es del sur de Bolívar, para así definir dónde se hacen las liberaciones para llevarlos a las zonas de donde pertenece y también para buscar ahí personas aliadas que eviten que retomen otra vez este tráfico ilegal. Y el último paso antes de liberarlos se llama la etapa recintos de preliberación, donde ahí ya todo como un ejercicio de cómo ellos se van a comportar en el ambiente natural, porque esta recuperación es que ellos se puedan defender solos en la naturaleza, en su hábitat, y pues después de una de tenerlos con sedados y todo esto, entonces tienen que saber cuáles son los alimentos que deben obtener, también que deben alejarse del humano, aprender de que pues tristemente el humano es un predador para ellos, entonces deben conocer eso. Entonces dejemos también que el médico veterinario zootecnista de allá del Centro de Fauna Silvestre, Cristian Camilo Beltrán, nos cuente cómo es esa última etapa de recuperación del tití gris.
Pues ya en etapas finales, todos los enriquecimientos, tanto ambientales como nutricionales, se hacen en doseles superiores. Y los titís, al ser de un dosel alto, ya en una etapa final, pues nosotros lo que hacemos es que con la rehabilitación ellos deben estar en un nivel, digamos, de un dosel alto. Uh-huh. Con eso se garantiza que, pues, de que el animal no tiene la necesidad de bajar al suelo, minimiza uno el tema de exponerse a depredadores, y lo que hace es formar el grupo. De los comederos y los beberos, estando en doseles altos, ellos se acostumbran y refuerzan todos los comportamientos naturales que tienen cuando estén en vía natural. En cuanto al alimento, digamos, viene frutas en general, vegetales, manejamos partes de proteína, que es lo que normalmente van a encontrar en vía natural, pero ya viene, digamos, con una diferencia que el alimento aquí viene en porciones enteras. En fases iniciales, digamos cuando es un bebé que está arriba o un individuo más pequeño, el alimento viene en porciones muy pequeñas, dependiendo del tamaño de la mano y el tamaño o el tipo de alimento que es. Entonces, a medida que avanza la rehabilitación y los programas, ellos deben aprender a consumir un alimento en un estado natural, que si es un banano, que si es una papaya, viene en una presentación completa. Un banano pues viene con cáscara, viene con racimo, como vienen, como lo van a encontrar en la planta.
Entonces así es esta última etapa, ya para después liberarlos en las zonas pues donde pertenecen, y también realizan seguimiento con aparatos tecnológicos de radio o también de GPS. A algunos se les instala como una especie de mochila a los machos dominantes para así a través de geolocalización ver cómo, en qué zonas se están moviendo, en qué zonas duermen, cuáles utilizan más para comer, y así pues esto permite que los estudios que realiza Corpo Caldas para la protección del mono tití gris pues sean aún más especializados y sepan también, no sé, si se están moviendo por zonas con deforestación o con zonas de cazadores. Esto les ayuda a tener más fuentes de información. Hay algo también que decía Óscar Ospina Herrera, el técnico, el profesional especializado de Corpo Caldas, es que bueno, cada animal tiene su función en la naturaleza, ninguno es más importante que otro, sino cada uno ayuda a que ese equilibrio pues esté. Lastimosamente pues el mono tití gris es una especie endémica de Colombia, está en peligro de extinción, entonces que no esté en el medio ambiente pues genera un desequilibrio. Entonces él también nos va a contar acerca de la importancia del mono tití gris, pero antes no sé si Fernando está por acá, que es del oriente de Caldas, es nuestro representante del oriente, y Marta también, no sé, en algún viaje, porque yo sé que por esa zona hizo su práctica profesional, conocen los tití gris, los han visto, o sea, los reconocen como fauna silvestre del departamento.
Sí, señora, encantado, Marga, pero...
Marta primero.
Gracias. No, que me hubiese encantado verlos. No, yo incluso hice unas prácticas en la zona rural de Marquetalia, pero nunca tuve ese placer de verlos. Me hubiera encantado, de verdad, y pues muy buen informe tuyo, el que nos estás dando.
Y Fernando.
Sí, yo desgraciadamente los conocí en cautiverio, es decir, la gente los cogía, les echaba mano y había por ahí en casas y los llevaban en algunas fincas, pero así silvestres nunca me tocó verlos.
Ok, entonces, pues el mensaje también es a las personas que pueden denunciar el tráfico ilegal de fauna silvestre en la línea verde Corpo Caldas, es la 018-096-8813, repito, 018-096-8813, o también pues en la Policía Ambiental en la línea 123, pues para reportar este caso. Por ejemplo, en el informe que teníamos ayer, hace 15 días se recuperó en Pueblo Nuevo, en Pensilvania, la tierra de Fernando, una cría de un bebé de tití gris que no sabían los funcionarios de Corpo Caldas cómo lo separaron de su madre. Una persona pues lo entregó a la corporación y pues allá va a empezar su proceso de crecimiento y de recuperación para después ser liberado allá en Victoria. Entonces, pues para ir cerrando, como les decía, Óscar Ospina nos va a contar sobre la importancia de esta especie en nuestro medio ambiente y cuál es como la función que cumple en la naturaleza.
El tití poliniza muchas plantas y dispersa muchas semillas. El tití se come una fruta de un árbol y se desplaza 2-3 kilómetros y defeca esa fruta, y al defecar esa fruta está sembrando un árbol. El tití sirve de alimento a otras especies, a la serpiente, al águila, a otras especies. El tití a su vez caza lagartos, caza ranas, caza insectos, que si no los cazara el tití, pues esos insectos podrían convertirse en una plaga. Entonces el tití siempre está equilibrando el ecosistema. Si el tití no está, esos árboles que ayuda a distribuir el tití de manera natural, pues ya no van a crecer tan fácilmente. Van a crecer unos árboles distintos, y al crecer o haber más abundancia de X árboles, pues también hay un desequilibrio ecosistémico.
Entonces, pues esta es la importancia del mono tití gris, que se complementa con otras especies pues que hay en la zona. Digamos que también, como lo decía, el tití gris sirve de alimento para aves rapaces o también para serpientes, que son muy comunes por allá en el oriente de Caldas. Entonces, es ese equilibrio. Y también, pues, en los últimos días también hemos publicado informes sobre otras especies de primates que hay en el departamento. Por ejemplo, pues, en Caldas hay 5 primates presentes. No sé si Marta y Fernando saben cuáles son, cuáles conocen de los que hay, y también Luis Francisco, a ver.
No.
Mono aullador.
Listo. Ah, bueno, el mono aullador, sí, sí.
Claro. Tití gris.
Y dos.
No, y le dejo los otros 3 a mis compañeros.
No, ni idea. No conozco.
Yo sí, primates. Rajada.
Entonces, están
rajada en el tema.
Hay unos aquí en Manizales que el grupo de investigación, el semillero de investigación de primates, está investigando mucho, que es el mono nocturno, que hay presencia, tengo entendido, por el norte de la ciudad. Ay, se me olvidó la reserva que hay por esa zona. Marta, ayuda, ubicación,
Manizales. Los caracoles, ¿no?
La reserva de León.
Ajá,
ellos están haciendo pues estudios del mono nocturno, que lo tenemos acá cerca en Manizales, como lo decían, el mono aullador. Vimos un informe hace una semana en Neira de un avistamiento en la zona urbana, y también está el mono cariblanco y el mono araña café, que este último está en peligro crítico de extinción. También es una especie endémica de Colombia, y pues este ya está un poco más reducida su población, y que también se encuentra en el oriente de Caldas. Entonces, digamos que este informe también nos ayuda a conocer cómo esa riqueza en biodiversidad y en fauna que tiene este departamento, y que pues todos deberíamos trabajar también para hacer educación ambiental y cuidarlo a través de todas las organizaciones. Y pues lo contamos pues desde hace 15 años, pues Corpo Caldas realiza esta labor, y pues qué bien que conozcamos más del departamento. De los que no somos de acá vamos conociendo más, y para también a los caldenses que se enteren de lo rico que, de toda la riqueza que tiene Caldas.
Pues muy bien, Marga, es un informe bastante completo, interesante, y que además de que pues, obviamente está este informe radial que acabamos de presentar, se puede observar en las páginas del periódico del día de ayer, también en nuestro portal de la Patria www.cifradeldia.com. Pues bueno, esa es la idea. Muchas gracias, Margaret. Y bueno, ya vamos a unos mensajes y regresamos. Regresamos con más información.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
A las 12 y 14 minutos de esta tarde ya, vamos con una información que nos acaba de llegar de la Alcaldía de Manizales, donde se ha dicho, se dice que se está acatando la resolución 0223 expedida por el Ministerio de Salud, y el secretario justamente de Salud Pública, Carlos Humberto Orozco, pues anuncia que se levantan pues varias de las medidas que se tenían como protocolos de bioseguridad en algunos sitios públicos. Escuchemos exactamente lo que dice el secretario de Salud sobre esta decisión.
El Ministerio de Salud ha expedido la resolución 223, mediante la cual se modifica la resolución 666, que expide todos los criterios para el manejo de la bioseguridad en el país en lo relacionado con la COVID-19. La resolución hace hincapié en las medidas que demostraron ser efectivas para el control de la transmisión de la COVID-19. Son ellas el lavado de manos, el uso del tapabocas, el distanciamiento social y la ventilación de ambientes. Hace mucho énfasis en este último tema, donde obliga en muchas circunstancias a tener equipamiento especial para poder garantizar el intercambio de aire. De tal manera descarta la utilización de metodologías que se emplearon durante el último año, como los arcos de aspersión, los tapetes para limpieza del calzado, la aspersión de las ruedas de los vehículos, y descarta igualmente la necesidad de utilización del termómetro. Mediante consulta se aclaró igualmente que no había necesidad de utilizar el registro al ingreso de centros comerciales y almacenes, de tal manera que estas medidas quedan suprimidas a partir de la fecha.
Bueno, ahí está exactamente el anuncio, o sea que ya el asunto del termómetro del ingreso de establecimientos comerciales y también de institucionales, lo mismo que los tapetes que se tenían allí, pues ya no tendrán que utilizarse en Manizales. Pues bueno, esa es una información que se vendrá desarrollada con todos los detalles, desde luego, en nuestra edición impresa del día de mañana. Pero hoy es un día muy especial, Fernando y Marta. ¿Ustedes lo sabían?
Los días son especiales, señor.
Pero es que el de hoy es súper especial. Y es de Exactamente, y de eso se trata precisamente la historia alterna en la cual nos vamos a concentrar en los próximos minutos.
La historia alterna.
Bien, exactamente, hoy, como lo decía Marta Lucía, estamos llegando a nuestro primer año de esta parrilla ampliada, precisamente de información, donde pues muchos colegas de la ciudad han venido a integrar justamente este equipo periodístico de la radio, en alianza desde luego también con Radio Cóndor, y pues es algo que desde luego nos complace mucho, además porque seguimos creciendo. El fin de semana pasado pues arrancó un nuevo programa, ya los domingos, justamente también con información deportiva de la jornada de la Liga de Fútbol, de 7 a 9 de la noche los domingos. Está allí Domingol, y así va creciendo precisamente la participación de los colegas y de todos estos espacios periodísticos en La Patria Radio. Y bueno, qué mejor que de los propios protagonistas de este primer año, que nos cuenten exactamente cómo se han sentido y lo que ha significado para ellos exactamente estar aquí en esta casa de información y de comunicación. Escuchemos primero a nuestro colega Jessy López, el director precisamente de Hola Manizales.
Bueno, me encanta mucho saludarlos. Les habla Yesid López, director de Hola Manizales de La Patria Radio. Cuando me ofrecieron participar de ese proyecto lo hice de una manera muy gustosa y de verdad que con mucha satisfacción, porque había perdido el contacto con gente que tuve durante muchos años en distintos programas, en distintos medios de comunicación, radiales por supuesto. Y para mí es un gran placer, a través del medio, volverle a servir a la comunidad, saber que la gente tiene con quién contactarse para buscar una solución a los problemas que se presentan en la comunidad, saber que hay quien los escuche, quien pueda interceder por ellos, quien pueda hablar por ellos. Y de verdad que en esta ocasión me permito felicitar a quienes tuvieron esta iniciativa, porque tener estos canales en la radio que no se van a perder o que nunca se perdieron, es darle un respiro más a la ciudadanía. Se pensaba que la radio desaparecería pronto, pero se da uno cuenta que no. Todos los días se vuelve mucho más indispensable y la prueba es que están pensando en entregar más emisoras en el país. Felicitaciones para quienes tuvieron esta iniciativa y nuevamente agradezco a La Patria que nos haya tenido en cuenta para volvernos parte de este proyecto que creemos va como debe ser, hacia adelante y con el servicio que se requiere. Buen día.
Pues muy bien, muchas gracias a Yesid. Bueno, veremos ahora, escuchemos lo que nos dice Miguel Ángel Llano.
Gracias al respaldo de los directivos del periódico, Nicolás Restrepo Escobar, Rubén Darío Gil Zuluaga, Luis Francisco Arias Bonilla, Luis Fernando Molina, hemos hecho posible la cristalización de este importante proyecto periodístico, El Relator. Soportando por un año, miren ustedes, las vicisitudes de la pandemia, por la aparición obviamente del COVID-19 y que hoy muestra un leve descenso. Además, el respaldo técnico de Héctor Castro Villa y Andrés Felipe Molina, con una excelente producción radial en Radio Cóndor 1540 AM, hemos hecho posible que este proyecto salga adelante. En otro aniversario más, nuevamente vuelvo y repito, por el apoyo grandioso, infinito, de los directivos del periódico La Patria y el soporte técnico de Radio Cóndor. A ustedes un abrazo y feliz día.
Director de El Relator, escuchemos ahora el mensaje que nos entrega Juan Carlos Hunda, el director del Club del Oyente.
Me encanta saludar a esta hora del mediodía a Luis Francisco Pachito Arias, a Luis F. Molina, a Fernando Alonso Ramírez, bueno, y a todos los oyentes, internautas que están conectados con el informativo del mediodía en La Patria Radio. Les cuento que hace un año unieron sus talentos, aptitudes y pasiones Valentina Campuzano, Luisa Fernanda Salgado, Pedro Serna, bueno, quien les habla, Juan Carlos Undarrocha, para darle más vida, más pasión y más amor a un producto que yo quiero muchísimo, que es el Club del Oyente. Es una nueva etapa y la verdad es que de verdad que agradezco mucho estar con ustedes. Es para mí cada mañana eso es una delicia, eso es la conexión con la vida, es la conexión con los oyentes, con la música, con la cultura, de verdad que sí. Yo creo que es una experiencia muy bonita que tengo con ustedes en este momento. Es un aliciente, una motivación muy genial para mi vida profesional, para mi vida emocional, para nuestros seguidores, para nuestros anunciantes, para nuestros oyentes, inclusive para toda esa gran familia como es la de La Patria, tanto el periódico como La Patria Radio. De verdad que felicitaciones a todos ustedes también, a todos mis compañeros de los otros programas, los colegas, porque hoy es un año muy especial, un 2 de marzo del 2020, volvieron a retroalimentar más la programación de La Patria Radio y Radio Cóndor. Para todos un abrazo, felicitación, y que bueno, que sigamos sonando por muchos años más.
Pues muchas gracias a Juan Carlos, y bueno, Iván Darío Góez también, quien sigue ahora exactamente unos minutos allí con Caldas al Mediodía, pues también nos entregó su mensaje.
Hola, ¿qué tal Luis Francisco y colegas de La Patria Radio? Cumpliendo ya un año en el espacio Caldas al Mediodía, que inició el 1 de marzo del 2020 ya. Ha sido una experiencia radial bien interesante, gracias a la visión de los directivos de La Patria y Radio Cóndor, que en buena hora unieron sinergias para darle forma a este esquema, a este proyecto periodístico en radio, aprovechando además las posibilidades ilimitadas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Ha sido un año en el que han ocurrido muchas cosas en la ciudad, por ejemplo, un nuevo y controvertido gobierno. En el plano departamental, también una naciente administración que trata de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población. Todo esto bajo el influjo de un enemigo desconocido, feroz e implacable como ha sido el coronavirus, al que no ha sido ajena la región, que sufre también sus secuelas, por ejemplo, en materia de desempleo y crisis económica. De todo eso hemos sido testigos aquí y hemos tratado de contribuir a mantenerlos bien informados. Esperamos que este año sea mejor para todos. Muchas gracias, compañeros.
Pues muy bien, muchas gracias, Iván Darío Góez. Y bueno, Héctor Arango también, director de la Opinión Pública, nos entrega su mensaje.
Hola, soy Héctor Arango y en nombre de mi compañero de fórmula, Héctor Hugo Cuartas, que estamos de plácemes por este primer aniversario. Estamos en el mejor paraguas periodístico de todo el país, que se llama La Patria Radio, una plataforma inmensa dirigida por ese gran piloto que se llama Nicolás Restrepo. Para nosotros es un orgullo estar acá celebrando pues este primer año de actividades con nuestros programas La Opinión Pública y Las Cuartillas de Cuartas. Tremendo honor, tremendo orgullo y tremenda felicidad. Que Dios los bendiga a todos.
Pues muchas gracias a Héctor Arango por ese sentido mensaje. Y bueno, Mario César Otálvaro, también nuestro compañero aquí con Siempre Fútbol y las transmisiones de los partidos, pues también nos dejó, desde luego, lo que piensa acerca de este aniversario.
Oyentes de La Patria Radio, Radio Cóndor, un gusto compartir con ustedes. Fuimos los pioneros de esta nueva programación y hoy estamos cumpliendo un año ininterrumpido de estar al aire por la frecuencia 1540 y toda la plataforma digital de Editorial La Patria. Soy Mario César Otálvaro, comentarista deportivo, de largo paso por distintas empresas de comunicación en el país, y siento un enorme orgullo al pertenecer a esta casa donde nos han brindado todas las herramientas, el cariño, el afecto, la calidez, que a veces cuesta lograr por la velocidad con que corre el mundo y el caudal de información. Agradecido también con ustedes, los oyentes, que nos permitieron crecer de una manera impresionante. La magnífica programación con noticias, variedades, farándula, deportes, opinión, convierten a La Patria Radio, Radio Cóndor, en uno de los medios más influyentes de la región. Síganos escuchando, tenemos mucho más. Y en mi caso particular, invitación para que diariamente de 1:30 a 2:30 de la tarde nos sintonicen en Siempre Fútbol. Fuerte abrazo a todos, feliz cumpleaños y que estemos al aire por tiempo infinito. Felicidades.
Pues muy bien, muchas gracias a Mario César, desde luego, por ese bello mensaje. Y bueno, también tenemos a Juan Manuel Morales, allí con su vocero de la tarde, desde luego, todos los días a las 5 de la tarde. Muchas gracias, Juan Manuel. Escuchémoslo, escuchemos el mensaje.
Y en este primer año de vínculo al diario local La Patria, con ese convenio que ha hecho con Radio Cóndor, una experiencia muy bonita, una oportunidad muy grande que nos da a los periodistas de Manizales este medio tan importante como lo es Radio Cóndor, ese convenio, reitero, que ha hecho con La Patria, el diario local, para que nosotros los periodistas podamos ejercer esta digna profesión, el periodismo. Y el oyente pues va a tener la posibilidad de primera mano de tener la información, porque a través del vocero de la tarde, programa que se emite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, los oyentes pueden participar del programa, también quedar muy bien informados. Aquí te manejamos todo lo que tiene que ver con la opinión, la información, el vocero de la tarde. O sea que ha sido un año, aunque se presentaron algunas dificultades por causa de la pandemia, de ese COVID-19, se puede hacer una labor muy importante, siempre con el apoyo técnico, el apoyo directivo de La Patria Radio. El Vocero de la Tarde es un programa que se emite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Y la invitación para que todos ustedes, amables oyentes, continúen disfrutando de la programación de La Patria Radio, sus programas informativos, sus programas noticiosos, todo lo que tiene que ver con la farándula, los programas deportivos, programas de opinión, en la parrilla que ha diseñado La Patria Radio. Y agradecerle a las directivas de La Patria, al gerente, el doctor Nicolás Restrepo, le a su director de las emisoras, de la emisora, Luis Francisco Arias Bonilla. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Soy Juan Manuel Morales Parra, periodista de periodista y director de El Vocero de la Tarde.
Bueno, y también Pedro J. Andrade, que tiene allí precisamente su programa a las 6 de la tarde, de regreso a casa, pues nos envió su mensaje.
Muy buena tarde para usted, Luis Francisco, y para toda su mesa de trabajo. Me siento complacido. Me siento muy feliz de poder entregar este mensaje de felicitación al binomio conformado entre Radio Cóndor y el diario La Patria. Un binomio que se ha creado para darle la oportunidad al periodismo manizaleño, al periodismo caldense, de mantener bien informado a la audiencia, bien informada a toda esta gente que quiere saber sobre el acontecer regional, nacional e internacional. Un abrazo, unas felicitaciones grandes para una empresa que está en pleno crecimiento. Felicidades.
Muy bien, y cerramos ya con el último mensaje, exactamente, que es de Josué Jaramillo, quien tiene todos los días su programa allí, El Gran Debate Deportivo, de 7 a 8 de la noche. Josué.
Francisco, una buena tarde para usted y para todos estos buenos oyentes que escuchan, oyen y ven a la gente de La Patria Radio. Yo creo en este proyecto que iniciamos hace un año porque hemos tenido la oportunidad de llegar a muchos más oyentes, gente de Colombia, gente de todo el mundo se relaciona con nosotros diariamente de 7 a 8 de la noche. Por eso yo estoy contento, por eso estoy feliz. Estamos felices, José Arley Arango, Arango Patrulla Radio y este servidor, interactuando con todos ustedes de 7 a 8 de la noche por La Patria Radio. Y los invito desde ahora, y los invito, como lo hice desde un principio, a seguir escuchando La Patria Radio por los 1540M. Qué placer saludarlos, Dios los bendiga.
Pues bueno, muchas gracias a Josué. Pues ahí está Fernando y Marta, precisamente lo que nuestros colegas que nos vienen acompañando en esta nueva aventura desde hace un año, pues nos han manifestado. El tiempo se nos agota, inclusive nos pasamos un poquito, disculpas a Iván Darío Góez, nuestro colega aquí de día, a quien le vamos a entregar un poquito tarde. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros conectadas, la invitación a que sigan exactamente aquí por nuestra frecuencia, y que ojalá exactamente nos podamos seguir aquí escuchando y viendo muchos años más. Muy buena tarde.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.